Las 12, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los autónomos piden ayudas para poder aplicar la subida del salario mínimo. Iván Alonso.
Están dispuestos a favorecer esa subida de los sueldos, pero siempre que no suponga el cierre de la empresa. Los autónomos denuncian el abandono de las administraciones que está abocando a muchas empresas al cierre. De hecho, solo en el mes de marzo el régimen especial de trabajadores autónomos perdió casi 21.000 personas, casi 700 al día. A esta hora la Asociación de Autónomos Unidos protagoniza una concentración en Madrid, en la capital, bajo el lema Stop Atraco a los Autónomos. Su presidenta, Camino Delgado, ha explicado aquí en COPE en la mañana del fin de semana que solo en febrero cerraron más de 2.700 empresas.
Porque defendemos la subida de los trabajadores, pero ¿y dónde está el salario mínimo de los autónomos? Es nuestra pregunta. Sí que nos encantaría poder pagar a nuestros trabajadores no salario mínimo, sino mucho más. Lo que pasa que también se tienen que dar cuenta que nuestros negocios tienen muchos más gastos de impuestos, de alquiler, de luz, de trabas burocráticas que tenemos por todos los lados. Y al final no podemos asumir esas subidas y entonces pues vamos a tener que empezar a despedir a nuestros empleados.
Con más de 800.000 patinetes eléctricos en España, este vehículo de movilidad personal se ha convertido en la elección de muchos conductores en los últimos años. El caso es que su multiplicación ha ido en algunos casos acompañada de protestas por el incumplimiento de las normas. Ciudades como París, de hecho, han prohibido su uso. Ana Montalbán es coordinadora de la red de ciudades que caminan y recuerda aquí en COPE la necesidad de respetar el uso peatonal de las aceras.
Las aceras no solamente no son para los patinetes, las aceras no son para ningún vehículo, lo dice bien claro la DGT en la definición de espacios peatonales, en la definición de aceras. Yo creo que aquí incluso podríamos hablar de que no es una cuestión concreta de que el patinete ocupa las aceras, sino que se ha perdido el respeto totalmente por el espacio peatonal que constituyen las aceras y necesitamos campañas de reivindicación de ese espacio.
Y a esta hora tiene lugar la apertura de la Puerta del Perdón en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, que marca el inicio del año jubilar lebaniego, un acontecimiento religioso, social y cultural que atraerá a Cantabria a 2 millones de visitantes a lo largo de este año. Katia Nogueira.
Un evento que cumple más de 500 años de historia y que contará con la presencia de cientos de visitantes, así como de las principales autoridades de la región. Se trata de uno de los acontecimientos religiosos más importantes, puesto que el monasterio de Santo Toribio de Liébana es uno de los 5 lugares santos de la cristiandad. Allí se conserva el Lignum Crucis, el trozo de la cruz de Cristo más grande que aún perdura. La cruz como señal del cristianismo, dice el obispo de Santander, Manuel Sánchez Monje.
La cruz siempre acompaña al cristiano porque es la señal propia nuestra, es nuestra marca. Y la cruz nos recuerda, sobre todo, el amor de Dios.
El último año jubilar lemaniego tuvo lugar en 2017.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la jornada de Liga vuelve a las 2 de la tarde, Juan Bobadilla.
Con el Girona Elche, Getafe, Barça a las 4 y cuarto, última hora, Elena Condis.
Ganar la Liga es la misión más fácil que tiene el Barça en las próximas semanas. Hoy el equipo no puede fallar en Getafe. Mañana Laporta dará su esperada rueda de prensa sobre el caso Negreira. La expedición llegó ayer a Madrid de nave con los mismos jugadores que tropezaron en el Clásico de Copa y no pasaron del empate a cero contra el Girona. Aún no se ha recuperado ninguno de los 4 lesionados. Era titular Gavi, seguro, de quien Xavi dijo ayer que fuera del Barça no sería tan feliz como aquí.
Gracias, Elena. 6:30, el Atlético de Madrid se enfrenta al Almería y a las 9, Valencia-Sevilla. Daniele Orsato es el árbitro italiano que será encargado de dirigir la vuelta de los cuartos de final entre el Chelsea y el Real Madrid. En baloncesto, 6:30, Liga Endesa, clásico entre el Barcelona y el Real Madrid. En golf, jornada 4 del Heritage, John Ram terminó ayer con un -8, el líder es el inglés Fitzpatrick con -14. Y motociclismo, Gran Premio de las Américas, Bagnaia se llevó la carrera sprint y también saldrá en la pole.
Sigues en COPE, continúa ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí continuamos en fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and
arrancado la campaña de la renta con relación a los emolumentos del año 2022 y con ella, las artimañas de muchos hackers para conseguir información y datos de millones de personas que presentan la declaración anual vía online. Y los profesionales de la ciberseguridad insisten, si no queremos disgustos ni lamentos, es fundamental prestar atención a todos los detalles a la hora de rellenar el documento. Voy a inquirir sobre estas cuestiones con una experta. Saludo a Almu Gómez, que es profesional de seguridad de la información. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Almu, gracias por hablar con nosotros, porque los profesionales os estáis encontrando con algunos problemas recurrentes durante las campañas de la renta. ¿Cuál es la estafa más común?
Pues mire, el principal problema que se está experimentando es el de prácticamente todos los años, las estafas por internet y por llamadas telefónicas. Los clientes informáticos aprovechan estas campañas, estas ocasiones especiales, para enredar a las víctimas.
Y, por ejemplo, es curioso que tú elaboras toda la declaración de la renta con el formulario oficial, según los datos que tiene Hacienda, completas, y cuando vas a dar al cobro, en ocasiones el número de cuenta, que se supone es el mismo que tenías el año anterior, ha cambiado y no es el tuyo.
Efectivamente, por eso ahora mismo lo que tenemos que hacer es revisar antes de confirmar ningún tipo de borrador todos los datos que se han introducido para evitar posibles problemas. En caso de que detectemos que el número de cuenta ha cambiado y hemos utilizado los mismos datos del año pasado, lo que hay que hacer es recopilar toda la información posible, lo imprimimos, rechazamos ese borrador y vamos a la Guardia Civil a denunciar estos hechos.
¿Y en ese mismo momento la Guardia Civil puede solucionarte una fórmula de acceso para que pagues adecuadamente a Hacienda?
Tú lo que haces en ese momento es rechazar ese borrador, modificas los datos, verificas que los datos que has modificado son los correctos y ejecutas tu declaración de la renta normal y corriente.
Entiendo.
El problema sería si tú ejecutas la declaración de la renta sin haber verificado esos datos y siendo el número de cuenta el incorrecto.
En ocasiones nos puede llegar a la bandeja de entrada del correo o de los mensajes del móvil un mensaje que supuestamente procede de la agencia tributaria. Pero ¿cómo saber si es fidedigno o no?
Vale, estos mensajes son los que se llaman los mensajes phishing, que al final son fraudes que tienen el objetivo de obtención de datos privados. ¿Cómo podemos saber si son legítimos? Pues lo primero, el remitente. Si es un remitente extraño que no conocemos, lo primero es desconfiar. Tenemos que leer los correos o los mensajes siempre dos o tres veces antes de hacer absolutamente nada. Fijarnos también en la ortografía, en la redacción. Suelen utilizar formas de expresiones poco naturales. En la urgencia que suelen meter, o por ejemplo, la agencia tributaria jamás te va a hacer un pago, una devolución de la renta mediante Bizum. Entonces, todas estas cosas que salen fuera de la común nos tienen que alertar y en ese momento no hacer clic en ningún mensaje, ningún enlace, ni incluso no meter ningún dato personal nuestro.
Importante. Últimamente los estafadores de internet se hacen pasar por supuestos trabajadores de nuestro propio banco o incluso de las empresas con las que trabajamos, las empresas de luz, de gas, todo con la excusa de al final conseguir los datos personales. Claro, esto ya es diabólico, porque ¿cómo cerciorarnos de que son realmente quienes dicen ser?
Pues mira, si es a través de una llamada, a veces se suele notar que es una centralita y que si hay más gente por el fondo. En el momento que se hacen pasar por el banco, te van a empezar a pedir datos y tú vas a notar que ellos saben muchísimas cosas sobre ti. Lo primero que hay que hacer es confiar, dices que lo vas a virar por tu cuenta, cuelgas y llamas tú al banco para verificar que eso es correcto. Pero siendo tú el que realiza la llamada, no recibiéndola tú. Y si puede ser, mejor en persona. En el caso de por correo electrónico o SMS, lo que he comentado antes, escritura, ortografía, la urgencia que suelen meter en los enlaces a los que te redirigen, que no son los legítimos, es decir, que te dicen que te redirigen a la agencia tributaria y luego ves que te están redirigiendo a pepito.com.
Sí, sí, que son realmente tramposos. En ocasiones aparecen incluso cargos falsos en nuestras cuentas de empresas con las que trabajamos o empresas que en absoluto tienen relación con nosotros y que se cobran dinero de nuestras cuentas. ¿Qué hacemos en ese caso?
En el caso de que ya se haya hecho el cobro de la cuenta, lo primero que tenemos que hacer es anular cualquier tarjeta bancaria que tengamos asociado a ese banco. Acudimos al banco, indicamos lo que ha ocurrido. Nos van a generar unos papeles en el que se verifica que esos cargos no son correctos, y acudimos a la Guardia Civil. Y la Guardia Civil ya nos indica los siguientes pasos. La uh-huh. última vez que le pasó esto a una compañera, tardó varias semanas en conseguir desbloquear todo el tema. Entonces, sobre todo lo que hay que tener en cuenta es que lo primero es bloquear las tarjetas y acudir al banco para conseguir los documentos que ellos te generan para la Guardia Civil.
¿Y cómo proteger, Almu, la información que tenemos volcada en Internet y los datos sensibles como los bancarios?
Pues mira, esta pregunta es muy buena porque al final es fundamental para mantener la privacidad y la seguridad en Internet. Lo primero, utilizar contraseñas seguras y diferentes para cada cuenta, que sean largas, a tres especiales, no usar el nombre de la mascota con un 234 al final, por ejemplo. Otro medio para proteger la información sería activar el doble factor de autenticación. Si puede ser con una aplicación específica y evitando siempre la opción del mensaje. También mantener los dispositivos actualizados y sobre todo no compartir información personal o económica por correos electrónicos.
Uh-huh. A todos nos ha pasado esto. Te llega un mensaje de contacto de WhatsApp, como por ejemplo, consigue un viaje gratis pinchando aquí. Yo lo he conseguido. Y a continuación un enlace web. ¿Cómo saber que esto no es un fraude?
Lo primero, nadie regala nada por Internet. Estas páginas suelen estar hechas de manera muy básica y a la mínima que intentas navegar por ellas no funciona nada. Solo funciona el jueguecito para que llegues al final donde te piden los datos que les interesan. Si intentas abrir, por ejemplo, una de estas páginas que te ha llegado un mensaje de una cadena de mensaje instantánea, en el ordenador no suelen funcionar. Lo que pueden conseguir son datos que pueden parecernos a simple vista básicos, pero que luego pueden usarlos para intentar robarnos contraseñas, nombre, apellidos completos, fecha y lugar de nacimiento. Hacer una, por ejemplo, a una tía mía cayó una estafa de estas y hacías un seguimiento y lo que conseguían los piratas era hacer de un árbol de relaciones de entre cada persona que había introducido los datos. Es decir, esta persona tiene contacto con esta, este es su número de teléfono, ha metido todos estos datos y tiene otra relación con otras personas, que son estas otras. Esto a nivel de datos es muy importante. Para ellos es una información súper valiosa.
¡Qué barbaridad! Y son varios, Almu, los oyentes que nos preguntan por esos dispositivos que muchos tenemos en casa, que van conectados a la red y que nos facilitan la vida. Por ejemplo, Alexa, el asistente, o robots aspiradores que mapean las casas para limpiar. ¿Pueden suponer un problema para nuestra seguridad? ¿Sus datos se pueden robar? ¿Cómo podemos protegernos de cualquier ataque?
Es que aquí soy muy radical. Lo primero sería protegiéndonos, no teniendo ningún dispositivo estos en casa. Pero bueno, en caso de que se quiera tener, que no hay problema, o sea, no quiero generar aquí pánico, se puede disfrutar de manera segura, pero hay que configurarlos, es decir, modificando la privacidad, que se programe un borrado automático de historial de voz, gestionando los permisos que les otorgamos, manteniendo el dispositivo actualizado, cuando no utilicemos, apagar el dispositivo incluso o desactivar el micrófono, desactivar la opción de compra, no tener ahí guardados los datos bancarios. Eso sería básicamente.
Sí. La verdad es que los datos son preocupantes. Un estudio asegura que en 2022 se ha multiplicado el número de robos de datos por Internet. Parece que el año 23 va a cerrar con peores cifras. En términos generales, ¿están las empresas españolas preparadas? ¿Hay educación suficiente en seguridad informática entre mayores y jóvenes?
Pues respecto a educación, yo considero que falta muchísima educación. Muchos adultos y jóvenes no son conscientes de los riesgos de seguridad que hay en Internet, ni del valor de los datos. No suele haber preocupación y consideran esto una exageración hasta que les pasa algo.
Sí. O sea que realmente ahí tendríamos que esforzarnos. ¿Y en las empresas están suficientemente implementados los protocolos de seguridad?
A ver, por fortuna, desde hace unos años la seguridad va tomando cada vez más fuerza y más empresas empiezan a ser conscientes de la importancia que tiene la seguridad. Pero para nada somos conscientes de todo lo que hay, de todo lo que puede haber, de todos los riesgos que hay. O sea, al final Internet y sus peligros son como un iceberg. La punta es muy fácil de verla, pero todo lo que hay debajo del agua es muy complicado ser consciente de absolutamente todo.
Pues es Almu Gómez, que es experta en seguridad de la información y que nos ha asesorado especialmente en esta declaración de la renta, que como veis tiene cada vez más amenazas desde el punto de vista de la ciberseguridad. Gracias por estar con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros.
Un saludo afectuoso. Adiós.
Un saludo. Hasta luego.
monstre me fout, les yeux luisent sous son masque.
Pues va siendo hora de preguntar quién fue noticia la próxima semana. Y es que estoy viendo a Elsa González, maestra de periodistas. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿Quién fue? ¿Quién fue?
Pues mira, un 17 de abril, como la próxima semana, pero de 1857, nace Dolores Aleu. Es la primera mujer en España que se licencia en medicina y la primera en ejercer como cirujana.
La primera cirujana, siglo XIX, sí, pero ¿sí? Bien al comienzo. Sí. Otras mujeres lo solicitaron antes, pero fue la primera en conseguirlo. Después volvió a cerrarse el ingreso femenino a la universidad y Dolores Aleu tuvo que pelear mucho por su título y por su ejercicio profesional.
Bueno, pues Dolores Aleu Riera nace en el seno de una familia acomodada de Barcelona en 1857. Desde niña muestra gran interés por la medicina, por las ciencias. A los 17 años solicita su admisión en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. La solicitud es denegada porque la mujer no está autorizada a cursar estudios universitarios. Pero fíjate que no había ni siquiera una prohibición porque ni se contemplaba la posibilidad, Cristina. Bueno, la ley no indicaba nada. De ahí que Dolores no se rinda, empieza a estudiar de forma autodidacta y por fin, amparándose en la ley de instrucción pública, comienza a estudiar oficialmente medicina y se convierte en la primera mujer en cursar estos estudios universitarios. Bueno, estos u otros, cualquiera. 2 años antes se ha matriculado en la misma facultad Elena Maseras, quien consigue un permiso especial del rey Amadeo I, pero la burocracia retrasa su título. Mientras tanto, Elena estudia magisterio y ejercerá como maestra. El expediente de ambas en medicina es sobresaliente.
Estamos en, para que se fijen nuestros oyentes, sí, 1874.
Y Dolores Aleu recibe críticas, actitudes de desprecio. Debe superar continuos obstáculos de profesores, de alumnos. El primer día de clase, fíjate, es recibida a pedradas. Su padre le pone 2 escoltas. La van a acompañar durante toda la carrera. Finaliza en 1879, pero se demora 3 años el permiso para realizar el examen de doctorado en Madrid por la oposición del rector y sin ese examen no podía ejercer.
Sí, sí, más allá de inteligencia y capacidad de estudio, tenía que tener esta mujer tenacidad.
De verdad, su persistencia la convierte en 1882, a Dolores Aleu, en la primera mujer con una licenciatura universitaria. Por cierto, que la orden que autoriza a varias mujeres a examinarse es exclusiva para ellas, con nombres y apellidos, y durante unos años se cierra el ingreso femenino a la universidad.
La tesis de Dolores Aleu, esta primera universitaria española que estamos hoy recordando, fue Necesidad de encaminar por una nueva senda, se titulaba así, la educación higiénico-moral de la mujer, y se publicó un año después. Y es curioso, insistimos en que Dolores Aleu se especializa en cirugía, que es un logro, si cabe, más destacable, porque se trataba de un campo dominado enteramente por los hombres.
Sí, se forma en cirugía en el Hospital de la Santa Cruz de Barcelona. Su tesis es revolucionaria para la época, porque rebate la teoría general de médicos e intelectuales. Fíjate, aún a finales de este siglo XIX, consideraban inferioridad mental a la mujer con respecto al hombre. Dolores Aleu abre una consulta de ginecología en Barcelona, en el número 31 de la Rambla de Cataluña. Ejerce con éxito. Muchas mujeres no se atreven a acudir al ginecólogo y ella es mujer, van con más facilidad. Sus honorarios no son baratos, pero eso le permite atender gratuitamente a mujeres sin recursos y a niños de la Casa de la Caridad. El mundo científico no acaba de acogerla e ingresa en la Sociedad Francesa de Higiene, no en la española. Pero fíjate que en Francia no había ninguna mujer en esta sociedad. También es la primera mujer en hacerlo. De forma paralela, imparte clases de higiene doméstica en la Academia de Bellas Artes y Oficios para la Mujer, una institución que funda ella misma con Clotilde Cerdá. También trabaja en la Academia para la Ilustración de la Mujer, se implica en los derechos femeninos, imparte conferencias, promueve la educación de la mujer. En 1901 participa en el primer Congreso Nacional de Mujeres, un hito importante en España. Dolores Aleu pronuncia un discurso en el que define la necesidad de que la mujer pueda acceder a todas las ramas del conocimiento, incluyendo la de medicina, que ya se había cerrado. Fíjate, en un principio la mujer no podía acceder a filosofía y letras porque consideraban que eran unos estudios superiores. Después cierran las ciencias y abren las letras. Y una vez cerradas todas estas posibilidades, la primera que abren es la de filosofía y letras. Bueno, Dolores lleva una vida muy activa durante 25 años. Ejerce en su consulta hasta 1911. Ese año muere su hijo con 21 años. La tuberculosis está causando estragos en ese momento en España y de ahí sus consejos de higiene y salud pública que sean relevantes. Ella insiste en la ventilación, en la desinfección, en fin.
Dolores... Es curioso porque muere muy pronto después de una vida con tanto éxito y tanta potencia.
Sí, y además con mucha tristeza por el fallecimiento de su único hijo. Dolores Aleu fallece 2 años después de su hijo, en 1913, con tan solo 56 años. Deja un legado importante en la historia de la medicina, también de la igualdad. Y ahora, Cristina, el 61% de los médicos de la sanidad pública en España son mujeres. Es el porcentaje más elevado de casi toda Europa. Estamos por encima de Alemania, de Francia, del Reino Unido. Y el 70% de los estudiantes en medicina, en las facultades de medicina, son mujeres.
Fíjate qué cambio, y entre otras cosas, gracias a Dolores Aleu, esa valiente que fue la primera de ellas. Querida Elsa, preciosa historia. Gracias por ampliar nuestro conocimiento.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Hay muchas personas que tienen menos energía, están de peor humor, incluso tienen muchos problemas para dormir. Detrás de todos estos síntomas está la astenia primaveral, que afecta a casi la mitad de la población. Ojo, la primavera nos afecta a la estabilidad emocional.
Pues depende de las personas, porque este cambio de hábitos, los días son más largos y cálidos.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa, activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido multireformista, en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Poder hacer hasta 56 kilómetros más por depósito es una gran noticia, ¿verdad? Reposta Carburantes BP Ultimate con tecnología Active y, si tienes que pasear en el coche a tu bebé a las 2 de la mañana, pensarás en las horas que faltan para ir al trabajo y no en el carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar por distintos factores. Más información en bp.com.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Amor, la noche ha sido larga y llena de emoción, pero amanece y me apetece estar juntos los dos.
Ha habido muchas canciones sobre bares emblemáticos, sobre locales inolvidables, pero yo creo que así de bares en general, pocas tan rotundas y conseguidas. Porque de bares vamos a hablar, de esa fiesta en el bar, esa anécdota en el bar, eso que hiciste en el bar que no se te olvida. Ese bar único, emblemático, a raíz de esa iniciativa popular para salvar los bares de las aldeas pequeñas. ¿Cómo ha sido eso, Laura Rubio?
Bueno, pues que en el Congreso de los Diputados, Teruel Existe, creo que ha sido el partido que quiere impulsar pues una ley para proteger a estos bares de los pueblos de menos de 200 habitantes, sobre todo, que en muchas ocasiones se convierten en más que un bar, en un centro cultural.
Es un centro de socialización, sí, de acompañamiento. Total. Es lo que antes se llamaba el casino, que realmente da vida a las poblaciones pequeñas, igual que le da vida pues el que haya un médico cerca, que dé un maestro en alguna zona, o haya misa los domingos, porque realmente para la gente es un horizonte. El bar como esperanza. ¿A ti el bar te mola, Diego?
A mí el bar me encanta. El bar de barrio, el bar del pueblo, el bar de cualquier sitio.
¿Y por qué te gusta el bar?
Porque es un, como ha dicho Laura, es un centro de ocio, es un centro de social, reunión, es un centro donde escuchas de todo, donde te enteras de todo también, de los chismes.
Claro, el lugar de información. Sí. Bueno, empieza este espacio ideal que encabeza nuestra actriz Soledad Mayol. Buenos días, Sole.
Buenos días. A mí me gusta mucho la canción esa de Háblame del bar, marinero. Porque en realidad a mí los bares que más me gustan son los que están enfrente del bar. Del bar no, del mar. O sea, los chiringuitos.
El chiringuismo es muy
bueno,
especial.
Aparte de esos, que son una maravilla, que te puedes estar ahí mirando el mar durante horas y tal, pues es que ¿qué haríamos sin bares? ¿Qué haríamos si cuando te vas a algún sitio, por ejemplo, ya yo me lo llevo siempre a mi terreno, cuando nos hemos ido de gira? Es que cuando llegas a un sitio, el único sitio donde te pueden decir dónde está el teatro, dónde está la gente, qué es lo más importante para que vaya la gente al teatro, que antes, cuando pues no había pues tantas cosas como para las redes sociales o eso, pues te tenías que ir a darte una vuelta por el pueblo para que te vieran, para qué tal, y eran los que luego iban a verte al teatro. Y el sitio de reunión de siempre era el bar. Entrabas ahí, que normalmente era el sonido eso de las fichas de dominó, ¡clac! Sí. Siempre hay alguien que está jugando al dominó. Y luego pues, que empiezas a conocer a gente, que te terminas haciendo amigos, y que sobre todo que son los que te dan toda la información de un sitio que bueno, que te gusta o que te interesa muchísimo.
Es fundamental el bar, y los bares han sido fundamentales, y queremos que nos cuentes cuál ha sido el tuyo. Está también con nosotros Paufil, nuestra infrogastrónoma. Buenos días, Paula.
Buenos días, chicos, ¿qué tal?
Por cierto, que Paula va a sacar libro.
Ah, sí, 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 que ya estoy súper nerviosa. Sí, ay, sí, ay, sí. Ay. El día 19 está la preventa, sí, sí, y el 3 ya se puede comprar. Ay. Y bueno, estoy aquí.
¿Y cómo se titula?
Las recetas de Paufil. Claro. Muy simple, muy
bajo.
Sí, sí, muy bien, muy bien. Son más, son unas 80 recetas y nada, la verdad que estoy súper nerviosa. Me lo acaban de decir hace nada.
¿Quién lo saca?
Nada. Es la editorial Zenit, que es del grupo Planeta.
Bueno, así por lo más
que,
alto.
Sí, sí, es que además Zenit es como la gama saludable de tal y la verdad que muy contenta. Y luego vendré también a la Feria del Libro, tal, o sea, uf, estoy...
Bueno, tendremos muy al tanto a nuestros oyentes porque estoy segura de que muchos quieren recopilar de esa manera las recetas porque es súper práctico, ¿no?
Claro,
tienes
sí,
dos
sí,
opciones.
Sí, sí.
Día a día y semana a semana aquí el programa.
Claro.
Y luego el libro
luego
para
te compras tu librito,
recopilarlo.
Tal,
claro,
sí, sí,
claro.
Sí, sí.
¿A ti te gustan los bares?
Yo soy muy de bares. De hecho, yo vengo de un pueblo pequeñito y con lo que estáis diciendo es verdad, que es que el bar era el centro de información. De hecho, mi padre, que era mucho más de bares que nosotros, yo siempre le recuerdo que venía pues a la hora de comer, venía a tomar el aperitivo y era el que traía las noticias del día de
es
pues se ha muerto
esto.
No sé quién,
sí,
sí. Han entrado a robar en el corral de no sé dónde. O sea, sí, era sí. El punto de información. O sea, nosotros nos enterábamos de todo por mi padre, porque era el que traía las noticias frescas de pues este se ha separado, este tal. O sea, es un centro de informativo y de cotilleo brutal.
Es claro, que tú quieres montar una iniciativa popular en una localidad pequeña, una rifa, una fiesta, una recogida de algo, incluso vender a veces productos y cosas, ¿se hace en el bar?
Sí, sí. Claro.
Y es el primer punto de reunión, porque tú cuando vas a una ciudad nueva, lo primero que haces es, nos vemos a tal hora, en tal sitio, vale, muy bien. ¿Dónde haces tiempo? En el bar. ¿Dónde quedas? En el bar.
En el bar.
Fíjate, en nuestro pueblo, en el de Paula y el mío, que es el mismo, es que...
bueno,
mira que
somos
Villares del SAT, ¿no? Sí, iba a nombrar hasta los bares.
Sí, sí.
Ancagollo, Ancaoli, sí, el sí. Sol y Sombra, bueno, que ahora ya no es. Y fíjate que somos 400 y tenemos 5 bares.
Sí, sí, oye, la verdad es que podemos
presumir. Y uno que acaban de cerrar.
De hecho, yo hace poco cené con unas amigas, esto es un cotillo, no puedo decir de quién tal, cené con unas amigas del pueblo aquí en Madrid y de repente tal, cenando, me dice, oye, por cierto, el otro día Ancagollo se dijo que se iba a casar fulanito. Claro, mis hermanas, estábamos cenando a mis hermanas y yo, nos quedamos muertas de, y es que todo se produce ahí, sí, sí, sí. Y luego lo quisimos contrastar, no nos lo han confirmado.
Pero tenéis serias sospechas.
Si lo han dicho Ancagollo...
Ancagollo,
vamos, ya te digo yo que
es verdad. Ya se ha subido a internet.
Sí, 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 sí.
Es importante. Bueno, vamos a escuchar a alguno de los oyentes.
Sí, el primero de ellos además nos hace un poco una situación de lugar de estos bares de pueblo.
Yo me acuerdo de mi juventud que había pueblos de alrededor que eran, son pueblos muy pequeños, metidos ahí en el monte, en plenos Monegros. Y claro, muchos no tenían bar. El bar era una cosa un poco tipo peña, ¿no? Nos turnábamos y decían, venga, ahora vais a poneros a servir cañas y vinos y lo que digo, catas y tal. Y la verdad, te lo pasabas bien, ¿eh?
Esto, por ejemplo, ocurría en mi pueblo. En las fiestas, cuando el bar cerraba, el bar habitual del pueblo cerraba, era el único bar, se creaban las peñas, que la peña es una barra con las cervezas, los vinos, no sé qué, y los servíamos la gente del pueblo.
Y entonces era doble diversión.
Claro, porque hacías de camarero, te bebías lo que fuese gratis y comías también gratis.
Sí, sí, y las peñas sostienen muchísima actividad social.
Y sacabas un dinerillo además.
¿Eso también lo hacéis en vuestro pueblo, lo de las peñas, o eso no hace falta?
Sí, hacemos peñas, pero no tienen nada que ver con el bar. O sea, tenemos locales...
Son independientes.
Sí,
sí, sí, sí. Sí.
Pero eso es solo para la fiesta. Sí. Pero bueno, no, es verdad que allí es que lo hacemos todo. O sea, nosotros no decimos, vamos a la plaza a comernos unas pipas, no. Es siempre que estamos allí, todos los amigos, que mira que yo, a lo mejor llevamos un mes o dos meses sin vernos, y siempre acudimos ahí, al bar, y siempre sí. Nos reunimos ahí. Yo recuerdo siempre con muchísimo cariño, por ejemplo, en Navidad, el día de Nochebuena, por ejemplo, hace poco, es que tengo vídeos ahí de juntarnos mis padres, los amigos de mis padres, otra generación, mis amigas, o sea, juntarnos todos ahí, cantar villancicos hasta las 7 de la tarde y decir, bueno, qué noche buena, que nos tenemos que ir a hacer la cena, ¿sabes? Pero qué bonito.
Qué bonito.
Qué bonito.
Y el bar en La Movida, que solo tendrás tú dominado, Sole. ¿Cómo fueron los bares en La Movida madrileña?
Eran, bueno, pues eran centros de cultura también. Cultura, una más cultura que otra, pero la verdad. Que, Que ibas de un sitio a otro y te ibas encontrando. En un sitio había una actuación de no sé qué, en otro había un mago, en otro había tal. Es que había...
En uno se colgaban fotos de alguien, en otro había cuadros de alguien.
Sí, sí. Yo me acuerdo que estaba, pues te encontrabas ahí a García Lix, que por ejemplo es que hace unas fotografías maravillosas, yo tengo alguna. Y bueno, pues gente que luego después ha sido muy famosa. Ibas a otro y estaba Wyoming con Reverendo, estaba en otra, pues ya te digo, es que en todos los sitios ibas y había, y además no eran los bares de solamente los fines de semana o a partir del jueves, no, estaban llenos los lunes, los martes, los miércoles, porque era cuando venía la gente de la movida y salía más. El fin de semana ya salías menos.
O sea, la movida era más de lunes a jueves.
Yo creo que trabajábamos poco.
Yo creo también. Qué fuerte. Bueno.
Mira, os iba a contar una cosa cuando estaba diciendo lo de los pueblos, que a mí me ha encantado siempre, pues eso, a mí y a todos los que trabajamos en el teatro, después de una función, te vas al bar. Al bar de donde estés, porque primero tienes una energía que no te baja. O sea, sube tanto encima de un escenario que no te puedes ir corriendo, ay, estoy cansado, me voy a dormir. No, te vas a bailar o te vas a no sé qué. Entonces, normalmente se suelen hacer hasta, yo qué sé, llegas a un bar y saca uno la guitarra y haces otra función ahí o lo que sea. Y me acuerdo de un bar en el que estuvimos, no me acuerdo ya ni por dónde, que estábamos cansados y tal. Bueno, pues unos, quiero un bocadillo, yo quiero una tortilla, no sé qué. Y uno que estaba así ya, pues que tal, no estaba bien el estómago, que tal, le dice al camarero, dice, yo quiero un yogur. Y le dice el camarero, joyú, joyú, no tenemos, pero tenemos Danón, que viene a ser lo mismo. Y eso lo hemos dicho, lo del goyú, goyú de toda la vida, ha sido ya el Danón. Ya en todos los sitios donde íbamos, ya íbamos a ver si que había, ya incluso preguntábamos si había goyú. Y eso en todas partes, o sea, ya te digo, y se podía montar un, pues yo qué sé, un tablao flamenco.
Tú te quedas tirado con un coche en la carretera, ¿y a dónde vas? Pues a una gasolinera o a un bar, a preguntar todo. ¿Dónde está el taller más cercano? O sea, hay alguien que arregla coches, lo que sea. ¿Dónde puedes comer? Lo que haya falta.
Sobre esto que ha contado Sole, sobre los camareros de los bares, nos cuenta el siguiente oyente una historia muy tremenda.
Hola, buenos días. Sí que me acuerdo la anécdota de joven cuando íbamos al bar con 15, 16 años. Aquí en Valencia Ciudad. Había un propietario del local que le llegaba a un cliente a lo mejor a las 8 de la tarde y le decía, ponme una botella de agua fresquita, y le decía, contestaba, oiga, por favor, que esto es un bar, no una farmacia. Cosa que otro también llegó una vez, yo estábamos presentes, venga la risa, que le pide un cortado descafeinado con leche desnatada, sin lactosa, toca un poquito de coñac y con sacarina. Le dio 2 euros y le dijo, a la corre, vete al bar de enfrente y que te lo sirvan.
Es que hay una chulería del que lleva el bar que también tiene lo suyo,
es
¿no?
Que hay camareros que se las traen, ¿eh? Bueno, camareros y propietarios.
Tengo yo aquí una anécdota de un camarero muy especial de hace muchos años. Yo era muy jovencita y muy mona entonces, y llego ahí al... Porque yo ya sabes que no bebo, pero me da lo mismo, yo ligaba igual. Viene el camarero, hace un chico guapísimo, por cierto, y me dice, ¿qué quieres tomar? Digo, pues yo quiero un té con un poquito de leche, vamos, que lo que es una nube. Y viene el chico, así que me queda así mirando y tal, me pone el té, me echa un poquito de leche, dice, ¿está bien así o te pongo más? Digo, no, está bien así, porque si quieres te lo encapoto. Me caí de la silla. Diciendo, cuando alguien tiene ideas tan graciosas, encima el chico, pues si hubiera sido un horror, a lo mejor me hubiera parecido mal, pero la verdad es que fue, dice, bueno, fuimos muchísimo más.
Es que, claro, es gente con extraordinarias habilidades sociales, porque pasa como los taxistas, que tienen intimidad con tanta gente, conocen a tanta gente, luego a tanta gente en situaciones particulares. Porque ¿quién nos ha cogido una cogorza en un bar? ¿O quién no ha cometido algún error en un bar? Claro, son psicólogos. Entonces, el problema de la génesis de las peleas, el problema de la génesis de tal, todo eso lo conocen y lo dominan. Son verdaderos psicólogos.
Y van controlando si de pronto uno ha bebido demasiado. Y ya dice, mira, no te voy a poner más. Mejor que se suele encabrar muchísimo. O sea, el típico borracho que dices, no. Vas allí porque te ha dejado la mujer o el marido, lo que sea, o el novio, y te empiezas a contar vida a un señor que pobrecillo está ahí poniendo copas tiene que estar diciéndote sí, mira, pues claro, tal. A olvidar, mira tú a olvidar, que precisamente no olvidas, o no. Sea, agranda muchísimo más el problema, pero bueno, ellos hacen en ese momento, pues de psicólogos, de tranquilizar o de, yo qué sé,
que sí,
dar un
que
poco
sí,
de cariño.
Que sí, que empapar las penas.
Y la capacidad de memoria que tienen, que se saben,
¿sí?
Entras por la puerta y ya saben lo que vas a tomar.
Claro. ¿Eh? ¿Lo de siempre? ¿Y cuando pides 6 cafés y son 6 cafés distintos en España?
Siempre.
Yo sufro ahí.
Es verdad.
Yo voy aquí al bar de al lado y siempre ya me ven entrar por la puerta, ya te lo pongo. Digo, vale, o sea, es de ese hábito que creas ya con la gente que es... Sí, es lo que vas a tomar. Un
que
café con leche desnatada y
una
con
mirada.
Tapa y no sé qué, y sin
una,
azúcar.
Una mirada, con la entrada por la puerta y hacer
tal cual.
Levantar así un poquito la cabeza,
claro,
ya sabe lo que,
claro,
lo que vas
que
a tomar.
Es una sabiduría enorme.
Eso es sentirse en casa total.
Yo recuerdo con especial cariño el bar de la universidad, que pasaba allí demasiadas horas, muchas más de las que debiera. Y recuerdo que es que entrábamos al bar, bueno, mi grupo de amigos y yo... Y sabían perfectamente lo que íbamos a tomar, no teníamos ni que hablar.
¿Eh? ¿Has visto? Y el bar de la universidad, que es una universidad de mus, una escuela de sabiduría.
En mi universidad prohibieron al segundo año de estar, bueno, sí, estábamos en segundo, tercero de carrera, no recuerdo, prohibieron ya las partidas de cartas, las partidas de mus en la cafetería.
Bueno, yo sé de alguno que apenas ha pisado las aulas, o sea, realmente durante años lo único que ha hecho es dominar el mus.
Yo hice hasta tercero de sociología, pero tengo que reconocer que casi un año y pico seguro que fue en el bar.
¿Y juegas al mus? ¿Tú sabes jugar al mus?
No, encima ni juego ni bebo, pero da igual.
Pero te
encanta, me gusta charlar y me gusta estar con la gente, la verdad es que es estupendo.
Es el sitio también donde conocer al resto de los alumnos, donde echar un vistazo al panorama.
Donde puedes ligar, claro, sí, sí.
Donde puedes ligar, donde distingues el profesorado que merece y que no merece.
El bar de las universidades y el bar de los colegios mayores. No sé si habéis pisado también alguno.
No, yo ese es un territorio que...
Pues es un lugar también muy, muy auténtico, sobre todo por los colegiales. Porque el dueño de ese bar se conoce a todos los colegiales, que cada año van cambiando, o sea, son cientos. Y es tremendo, y aparte comes muy bien, y barato.
Y barato, eso te iba a decir, porque yo me acuerdo que íbamos a posta de la universidad, íbamos a un colegio mayor de al lado a tomar cervezas.
Ole,
sí, tal cual.
Ole. Son mucho más baratos. Bueno, vamos a ver qué es lo que se come en los bares, sobre todo.
Si hay un bar mítico en la Malvarrosa, en plena playa, ese fue en los años 80, 90 y creo que hasta hace poco, el bar del Instituto Isabel de Villena. Tortillas de patata, como en ese bar en ninguna parte del mundo. Preguntad.
La tortilla de patata.
La tortilla de patata de este bar, los caracoles de aquel otro, en Amadeo, por ejemplo, en El Rastro, o las gambas, o
los
torreznos.
Las banderillas.
Que no se nos puede olvidar, es que los hombres suelen ir a los bares, pero a las cafeterías van las mujeres por la tarde, que están llenos, que son bares también, pero que entras y es un olor a churro, chocolate, café, que a mí eso
y
me encanta.
Y pocas cosas más divertidas que una tertulia de mujeres. Que te encuentras a 4 o 5 señoras, yo a veces me las encuentro.
Y peligrosa.
Bueno, divertida, más no morir, muchas oyentes de este programa, porque a menudo me ocurre a mí en una de las cafeterías que visito así al atardecer del lunes.
Es una maravilla.
Y cómo se lo pasan las tías, que se organizan viajes, que organizan rifas, que tienen una vida social alucinante.
De que intentan no irse ninguna de ellas hasta que se van todas, porque si no,
se
pueden poner a parir, pero tranquilísimamente.
¿Y se organizaban lo de los bingos también en esas cafeterías?
Eso ya no lo he oído. No
yo tampoco.
Porque cuando has hablado de lo de los casinos, me venía a la memoria lo de los bingos.
Es que se llamaba así. Yo recuerdo siempre mis padres, son de Villares del Saz, pero iban mucho a un pueblo de al lado, a Tarancón
sí.
Y siempre recuerdo de vamos al casino, que el casino era...
Es que se llamaban así.
Claro,
no,
pero es que
no,
yo
no
siempre
he
relacionado casino, no era por el juego. Yo siempre oía casino y yo me imaginaba que mis padres iban a jugar al casino, hasta que con los años ya me enteré que no, que era pues el bar así como más mono de Tarancón. Iban allí, se reunían tal y pasaban todo el día, incluso la noche. Bueno, no todo el día, perdón, iban como por la tarde-noche y ya pasaban allí.
Es el punto de sociedad. Bueno, es verdad que en muchos casinos, como decía antes Sole, pues también se jugaba las cartas, se echaba la partida del dominó, etcétera.
Es un revulsivo contra la soledad, es un sitio...
Total.
Porque tú, a ver, yo me acuerdo cuando éramos jóvenes, yo no sé si tú has llegado a ir al limbo. que cuando sí. nos juntábamos todo, yo sí. creo que es un poco más
sí,
joven,
sí.
pero es que era un sitio que dices... Unas veces ibas acompañada, otras ibas sola, pero siempre llegabas y sabías que en un momento dado iba a venir alguien que te conocía o que...
Que siempre ibas a tener conversación.
Siempre estabas con amigos o con gente. No tenías que quedar, no quedábamos porque no había en este momento ni WhatsApp ni nada de eso. Y llegabas allí y había... Siempre estabas
Es que una de las cosas de la movida es que os conocíais todos, yo no me lo explicaba. Quiero decir que había como círculos sociales que iban rulando por los bares y por los locales, pero todos se conocían. Por ejemplo, sí. después había una fiesta y llegaban como rondas de gente, como andanadas, ¿verdad?
Sí, sí. Y además, fíjate, era bar y claro, la gente bebía. Pero había una cosa que era, enfrente del bar había una librería y en las navidades todos comprábamos libros unos a otros. Uno compraba un libro y lo iba pasando y nos íbamos pasando allí.
Fíjate qué bonito.
En el limbo íbamos pasando y bueno, y ligaban todo el mundo, porque yo creo que de esa época hay muchas parejas que siguen estando incluso ahora
juntas
y que siguen desde
y que
entonces
siguen. Sí.
han seguido.
Vamos a un oyente que nos recuerda un elemento mítico de todos los bares.
Tengo el recuerdo de parecerme muy altas las barras del bar a la hora de poder coger alguna tapa, algunas almendritas, unas aceitunas, que tampoco teníamos mucho permiso. Es decir, si tú ibas con tus padres, ahí no pasaba nada, te lo daban todo, pero si ibas con tus padres y amigos, los niños no podíamos coger nada. Y tengo el recuerdo de ser unas barras muy altas, la parte de arriba blanca, sobresaliente, de mármol, y en la parte de abajo como unos pequeños abrevaderos, unas papeleras así alargadas, sí. pues para tirar las servilletas, las cáscaras de las gambas.
Sí, las cabezas de gambas. Mítico.
Cuando se tiran a la papelera. Porque vamos.
Si no, por el suelo con el
serrín. Lo bonito es tirarlo al suelo.
Es como hablamos es el otro día, lo de Pepe el Guarro, ¿os acordáis? Sí. Que es lo de las alitas.
Claro, estaba pensando, ¿con quién hemos hablado de ese bar?
Aquí.
Pero es que los niños
entras y cruje el suelo.
Entraban los niños, estaba todo lleno de humo y de todo, pero sí que se paraba.
Sí, andábamos a cuatro patas entre las... mondas y los guitos, y además nos comíamos a veces los huesos de aceituna usados. Perdóname.
No, hombre, no.
Porque yo los he chupado, sí, sí.
¿Con serrín y todo?
Bueno, chiquitina, tía, con
el serrín que echaban.
Es que había algunos niños que iban a buscarla a sus padres, porque decía la madre, mira, vete a buscar a papá, que ya...
Yo iba a buscar a mi padre al bar. Bueno, iba a buscar al bar para cualquier cosa, cualquier recado que le tenía que decir a mi padre, y también para buscar la propina.
Sí,
yo a
claro,
mi padre o a mi abuelo a buscarle salvar a por
sí,
la propina.
Sí, porque también, yo no sé si vosotros lo habéis vivido, pero ibas a llevar los cascos. Éramos ya reciclábamos.
Ah, claro.
Dejabas el casco y te...
No eso era bien algo. Ecológico. Sí, claro. Sí, yo creo que... Sí, se devolvían los cascos.
Sí, se
daban céntimos.
Sí,
sí.
Pues
sí,
me acuerdo de que me va usted a dar una casera a la pitusa.
Pon el último, que tenemos vamos, que ir sí. con Paufil a la receta.
En el pueblo donde tengo una casa, pues hay dos bares que son imprescindibles. En otro pueblo que pasé muchos años yendo de vacaciones, pues había otro. Y era un pueblo de 50 habitantes. Nunca se dejó que muriera el bar de Reillo, en Cuenca.
Anda, mira.
El bar de Reillo.
No sé si lo conocen aquí las concretas.
Se llamaba los bares por el nombre del dueño.
Claro, claro, pues ya lo decían aquí.
Porque no había nombres.
Ancagollón, Ancaboli, y Ancamolina. Que me comía yo los aperitivos de pequeña.
Era de un matrimonio y María y José, pues se llama Marjo. Toda la vida se hacían.
Además es que no se te olvidará nunca. El primer bar mío del barrio del Pilar era Dorita. Cadorita. Y sí, ahí es donde yo comí los guitos de aceitunas.
Porque lo de poner nombre a los bares, ya eso fue de los 80, 90. Porque yo recuerdo en el pueblo que solo había un cartel que ponía bar.
Claro.
Y ya.
A secas.
Claro. Y cada decía, vamos al bar de Pepito, vamos al bar de...
Es que el narcisismo ha ido creciendo exponencialmente, ¿eh? Entonces lo que nos importaba era la sustancia. Bueno, hablando de sustancia, Paufil, ¿qué nos vas a hacer en esta mañana de domingo?
Bueno, pues hoy vamos a hacer unos San Jacobos de col. Si, es que, si ahora mismo os digo San Jacobos, lo primero que os viene a la mente pues es un San Jacobo.
El jamón y queso,
frito.
Y nos dices col y entonces nos entra una depresión. Entonces,
no,
¿cómo
porque
hacemos?
Queda igualmente rico y encima le estamos metiendo verdurita, que sobre todo para los niños, para meterles y bueno, y para nosotros. O sea, si hoy tienes una col, o sea, súper recomendable porque vas a tener todos los ingredientes en casa para hacerlo. Se tarda muy poquito, lo vamos a hacer en freidora de aire, pero bueno, también vamos a dar más
¿Pero opciones. Tipo lombarda y repollo o tipo coliflor?
Tipo repollo. Tiene que ser la col, yo lo he hecho con col hoja. Rizada, la col de hoja grande, la redondita. Y bueno, vamos a necesitar ingredientes para 8 sanjacos, ¿vale? Que es más o menos para 4 personas, 2 para cada uno. Uh-huh. Vamos a necesitar 8 hojas de col rizada, 8 lonchas de jamón de York. Ojo, el jamón de York, cuanto menos ingredientes y más porcentaje de carne, mejor a la hora de que lo tengáis que elegir. 8 lonchas de queso bajo en grasas. Yo he usado Abarty. El queso es opcional porque hay mucha gente que no lo puede tomar por la lactosa. Si no, puedes usar queso sin lactosa. O si no le pones queso porque no te gusta, pues también te va a quedar muy rico. Un poquito de sal y pimienta al gusto. Un huevo y yo he usado una taza de proteína de guisante, lo que tú llamabas, Cristina, el alpiste. Pero bueno, aquí cada uno puede usar para rebozar copos de maíz triturado, pan sin gluten, pan rallado normal. Lo que suelas usar, también se puede usar la soja texturizada, triturada. Bueno, pues hasta ahí los ingredientes. Para elaborarlo, lo primero que tenemos que hacer es cortar las hojas de col y las lavamos, muy recomendable lavarlas en abundante agua con unas gotitas de lejía alimentaria.
¿Pero se dejan enteras?
Enteras, sí, hay que cortarlas que salga la hoja entera. Si usáis la col rizada es la que mejor sale, la que menos cuesta que la hoja salga y que salga así.
¿Lo de la lejía entera? ¿Por qué?
Para desinfectarla, bueno, porque suele traer algún bichito, pero eso para todo, para lechuga, para todo tipo así de verduras, acelgas, tal, lo mejor es antes lavarlas con unas gotitas de hoja, de lejía alimentaria.
Ah, yo sí, lo paso solo por el grifo y listo.
Sí, pero si pues haces que una te vale, pero si quieres hacer una limpieza, si quieres comer poca lejía, casi despreciable en relación con la cantidad de agua, pero desinfecta.
Sí, claro. Sí. Y nada, luego simplemente aclararlo con abundante agua y lo que tenemos que hacer es el tallo de la col que viene bastante gordito con un cuchillito lo rebajamos para que no se quede tan grueso esa parte. Y nada, a continuación lo que tenemos que hacer es poner agua a hervir. Y cuando esté hirviendo, metemos las hojas de la col y dejamos que hierva durante 2 minutos, que es suficiente para que se ablande un poquito. A continuación, las ponemos en papel absorbente, las secamos bien y en el medio le ponemos pues la loncha de jamón de York, la loncha así enrolladita de queso y lo cerramos como si fuese un paquetito. Nos van a quedar...
¿Como rollitos de primavera?
Sí, queda como un rollito de primavera. Sí.
Ah.
Luego ya es muy sencillo, nada, batimos el huevo y lo tenemos que pasar por el huevo y por nuestro rebozado, que en este caso es la proteína de guisante. Y ahora aquí pues hay varias opciones de hacerlo. Yo lo he hecho en freidora de aire, ¿vale? Que lo que le hago, siempre le pulverizo, como os digo, un poquito de aceite de oliva virgen extra y lo meto durante 10 minutos a 180 grados. Lo podemos hacer en horno. En horno nos llevará en torno a unos 20 minutos aproximadamente. Que no lo queréis hacer en horno y lo queréis hacer en sartén, se pueden freír. Sí, yo os recomiendo que no lo friáis con abundante aceite, sino que con un par de cucharadas o 3 de aceite de oliva se pueden hacer en sartén y quedan súper ricos, muy crujientes. Y luego ya lo fantástico sería acompañarlo de una ensaladita y tenemos una cena, ya os digo, que muy rica, muy divertida, sobre todo para hacerla con niños, con el tema de cortar la col, tal, no sé qué, hacer los paquetitos.
Oye, ¿no se deshacen los rollitos?
Se quedan intactos, de hecho.
¿Por qué?
Pues porque
se pegan.
Claro, se pegan. Sí. El huevo tal. Y además que a la hora de tener en cuenta que lo pones por la zona donde queda cerradito, lo pones abajo.
Claro.
Y entonces no se levanta la hoja de col. Sí. Y es que queda, ya te digo, súper crujientes. Y bueno, de hecho, es el día que los hice, como siempre hago mucho, que todo el mundo me dice, Paula, ¿luego qué haces con la comida? ¿Te lo comes todo? Pues como mi marido no es muy de col.
Ahí está. Miguel el carnívoro.
Miguel el carnívoro, aunque alguna vez le meto la cuelo. Pero siempre hago paquetitos para, sobre todo mi hermana Natalia, que no le gusta mucho la cocina. Digo, Natalia, hoy he hecho unos tal. Y se los llevo para cenar. Y luego me manda una foto por la noche. Y dice, bueno, dice, estoy cenando, dice, con el mejor restaurante de Madrid. Y me mandáis los paquetitos. Y ya os digo que quedan muy, muy, muy ricos.
Fíjate que la col se trabaja mucho con carne y todo eso en los países del este. Los alemanes lo hacen.
Es verdad, sí, de hecho se pueden hacer... Yo creo que os trajo una receta que iban a la plancha, iban rellenos de pollito, de verduritas por dentro.
No,
y también que...
yo creo que esa no la hemos hecho. Porque yo no me acuerdo.
Pues la tengo que revisar porque esa queda buenísima, porque además en vez de ir rebozado, va a la plancha. Una vez que lo has cocido, lo rellenas, porque en los países que tú dices no lo hacen luego a la plancha.
No,
y el sabor,
solo lo cuecen.
Pues claro, pues el sabor que luego le da a la plancha, una vez que tienes hecho el paquetito, lo haces, lo marcas a la plancha... Y queda, pero espectacular. De hecho, también tiene muchas reproducciones en, en Instagram. Eso fue una receta que gustó mucho y muy versátil.
San Jacobos de col, lo que no aprendamos con Paufil.
Que hay que comer sano.
Hay que comer sano cuando ahora salga el libro. No
el quiero próximo contar. Día va a poner un poco de col y un poquito de chorizo.
Sí.
Para que el marido esté también un poco contento.
Digo, hoy un preñadito de col.
Ah, pues eso no va.
Se podría hacer preñadito con chistorrita. Y luego, bueno, la chistorrita la podemos desgrasar en microondas, que se lo diremos otro día, y los puedes rellenar, los rebozas igual.
Ahí ya el componente healthy ya.
Desgrasado.
Bueno, pues ahí los tenéis, los San Jacobos de Colos, los bajáis de cope.es o seguís a Paufil y esperad con paciencia que viene el libro. Nos vamos a ir a hablar de el mercado inmobiliario en la antigua Roma. Ha salido la ley de vivienda y habéis de saber que buena parte de los problemas que plantea la búsqueda de casa, tanto de alquiler como de compraventa, ya se daban en Roma. Verdaderamente alucinante lo que me he enterado y lo que nos va a contar Paco Álvarez. Y hablaremos de conciertos, de cómo han cambiado y ahora una entrada te puede salir por 1.200 euros, ¿eh?
¡Ostras!
Entrada
económico, muy económico, 1.200 euros.
Sí, 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 lo vais a aprender en la siguiente hora. Gracias a Sole Mayol.
Gracias a vosotros.
Gracias a Paufil.
Gracias
a la espera del libro. Y con Diego y con Laura seguimos adelante en fin de semana de COPE.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que cuando llegas a la cocina no recuerdas a qué ibas, es tan cierto como que en Aldi más del 80% de lo que se llevan los clientes es de nuestras marcas. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras marcas de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
La tormenta Juana destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado Juan intentando arreglarla, así. Mejor contrata ahora el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, tiene servicio de mantenimiento en el hogar que incluye un manitas. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Bañeras que resbalan, cocinas estrechas o...
Esa mardivita pared y yo la voy a romper.
En tu casa, nada debería impedirte hacer hogar. Cuéntanos tu idea y te ayudamos a hacer el hogar que quieres. Ven a Leroy Merlin o visita nuestra web y empieza tu proyecto. Un hogar no nace, un hogar se hace.
todas las mañanas. Sí, sí, de verdad. Me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos.
Es un creador de opinión.
Ah, me parece un informador extraordinario.
Redes sociales, no sabes qué es verdad, qué es mentira, y siempre tener buenos servicios de información es importante.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor programa de fútbol.
Menudo máquina, Manolo.
COPE es más que una radio.
¡Ah, sí, la COPE, claro! ¡Fantástico, me encanta!
También en cope.es y en tu móvil.